de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va esta mañana de viernes 5 de diciembre de 2025? Estoy muy feliz de que nos acompañe en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales, el buen Kike Avilés del otro lado del cristal también asistiendo en la producción. Así que todo el equipo ya completamente listo para llevarle el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Así que, por favor, pues recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM. Y en la zona sur, en Cañaveral, saludos allá a nuestra querida Marta y a todo el equipo en Jojutla, en el 100.5. Nuestros teléfonos en cabina para que esté en constante comunicación, 777-243-6201 y 777-243-6202. Ahí estaremos al pendiente, pues, de sus saludos o de alguna información que nos quiera compartir. También tenemos un WhatsApp por si usted quiere mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Recuerde que también estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas como @universal102.9. También puede revisar todo el contenido que no solamente se hace en radio, sino también en televisión y en el área de noticias en www.universal102.mx. ¿Qué le parece si vamos a darles a conocer una probadita de lo que tendremos el día de hoy? No se puede perder el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Esta vez se lucieron, siempre lo hacen, pero de verdad que este artículo en lo particular nos va a llevar a conocer otra mirada, la mirada de Rodrigo Moya, conferencia Historias y Resistencias, el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Movimientos literarios en México, de la colonia al siglo XXI, conferencia magistral por el escritor Vicente Alfonso. En unos momentos más también conversaremos con él. Ya viene la tercera cumbre mundial de las naciones originarias de México 2026. ¿Quiere conocer los detalles? También en un momento más. Y por supuesto es viernes de agendar, viernes de conocer las actividades a través de Sentidos Abiertos MX con Josefo. Y también tenemos nuestras diversas propuestas musicales.
Centro INAH Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 7 de la mañana, como ya lo había mencionado, hoy es viernes de conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, ahora ya el 1207 en especial. Estoy muy contenta de conocer este artículo porque, bueno, desde que llegó a mis manos el día de ayer, me lo compartió nuestra querida Karina Morales, ahí coordinadora de comunicación del INAH Morelos, y coincidimos, es un número muy especial. Rodrigo Moya, una de las miradas más profundas de la fotografía latinoamericana latinoamericana que no solo fotografió su tiempo, sino que lo enfrentó, convirtiendo su cámara en una trinchera ética donde documentó luchas sociales, cotidianas y rostros imprescindibles de México y de América Latina. Una de sus fotografías, de las cuales yo también recuerdo, es el retrato que le hiciera a Diego Rivera y Siqueiros, estos que se solía decir que eran enemigos. Junto también con su esposa Susan, se establecieron aquí en Cuernavaca con un potencial de más de 40,000 negativos, un patrimonio visual indispensable en la memoria colectiva. Así que Rodrigo Moya es considerado a sí mismo como un testigo, un ser humano comprometido con su tiempo y sus convicciones. En el siguiente artículo del suplemento cultural El Tlacuache, Rodrigo Moya, Conciencia, Historia y Resistencia, retrata a Rodrigo Moya desde diversas perspectivas, a cargo de su esposa Susan, de Rebeca Monroy, Juan Carlos Valdés y Ariel Arnal, a través de pues diversas temáticas: el principio, fotógrafo de profundidades sociales, la cámara como trinchera y la vida como experiencia, así como Teodorakis en el paso de la reforma, el canto general en la lente de Rodrigo Moya. Quiero dar la más cordial bienvenida, como siempre, vía telefónica a Eric Alvarado Tenorio, coordinador de la fototeca Juan Dubernard del INAH Morelos, para hablarnos acerca de este nuevo número. Eric, como siempre, un gusto saludarte.
Hola, buenos días, Laura. Un gusto saludarte, al público también que nos escucha.
Oye, vaya, ¿qué artículo el de esta semana? Así que, por favor, pues platícanos, Conciencia, Historia y Resistencia, de Rodrigo Moya.
Sí, claro. Bueno, en esta edición de Tlacuache 207, el suplemento cultural del Centro INAH Morelos, se rinde un homenaje profundo al gran fotógrafo Rodrigo Moya, que vivió aquí en Cuernavaca muchos años, y pues cuya muerte ocurrió el pasado 30 de julio de este año, y que pues lamentamos mucho, y queremos, quisimos hacer este número con muchísimo cariño. Este número revisa su trayectoria, su legado, uh-huh, y su manera única de mirar y confrontar la realidad latinoamericana, como bien lo mencionas.
Un hombre aguerrido que, por supuesto, también retrató muchísimas cuestiones de su época, pero también siempre con esa mirada a la resistencia.
Sí. Pues mira, en esta edición abrimos con un texto íntimo de Susan, quien es su compañera de vida durante, uh-huh, más de 4 décadas, y pues quien narra los años que ambos, ya establecidos en Cuernavaca, pues iniciaron, organizaron el propio archivo fotográfico de Moya. Más de 40,000 negativos nos habla, y que hoy constituyen un patrimonio imprescindible, ¿no? Como bien lo mencionas, tenemos otros 3 textos más sobre Rebeca Monroy, Juan Carlos y Ariel. Quiero puntualizar en cada uno de ellos. La investigadora Rebeca Monroy aborda los inicios de Moya en las revistas Impacto y Sucesos, sus conceptos, su concepto que siempre al hablar con Rodrigo mencionaba, ¿no? Su doble cámara, esto para cumplir, uh-huh, con la nota, y otra para registrar su propia mirada crítica. Y bueno, nos habla de sus experiencias en Cuba, con la guerrilla guatemalteca y la venezolana, Venezuela, perdón, estos momentos que marcaron una visión ética y política. Esto nos menciona Rebeca Monroy en su texto, para después pasar con Juan Carlos Valdés Marín, el director del Sistema Nacional de Fototecas, y nos hace una reflexión sobre la fotografía de Moya, que era grandioso. Es una metáfora sobre la trinchera ética, es decir, un trabajo que se mueve entre el fotoperiodismo, el retrato y la denuncia social. Para Juan Carlos, la obra de Rodrigo es también una filosofía de vida basada justamente en la autenticidad, la conciencia y el compromiso que tuvo el maestro Rodrigo. Y finalmente, pues, el investigador, para cerrar este número tan maravilloso, qué mejor no rendir homenaje, sino a través de la fotografía, justamente, ¿no? Y es el investigador Ariel Arnal, que recupera este episodio poco conocido, es un texto inédito, sobre la visita del músico griego Mithis a México en 1973. Dando un breve contexto, tras el golpe de Estado de Chile, Rodrigo Moya registró la marcha en solidaridad con el pueblo chileno aquí en la Ciudad de México. Imágenes que permanecían inéditas hasta ahora y que revelan la sensibilidad política del fotógrafo. Y bueno, en conjunto, este número del Tlacuache reconoce a un creador que convirtió la cámara en herramienta de memoria, uh-huh, en resistencia y verdad. Y pues bueno, aunque Rodrigo Moya, nuestro Rodrigo, ya no está con nosotros, su mirada y su archivo siguen iluminando nuestra historia hasta estos días.
Así es, sin duda, su legado continúa. Es, como bien lo mencionas, un homenaje que se hace a través de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, mejor conocido por su retrato y la denuncia social de Rodrigo Moya, quien pues a través de su cámara la utilizó como una trinchera pues para dar a conocer la vida como experiencia, tantas anécdotas. Él comentaba pues desde sus inicios en una entrevista que tuvo en una conversación con Cristina Pacheco, que inició con esta cámara icónica como la Rolleiflex 6x6, ¿no? Negativo cuadrado, y a partir de ahí pues fueron muchas las historias que pudo él retratar a través de su cámara y sobre todo de su mirada.
Sí, la verdad, lamentamos esta pérdida. Es una mirada que profundamente nos va a conmover por muchísimos años, y no quisimos dejar pasar este número dedicado a él. Y pues bueno, los invitamos a que descarguen este número, vean las maravillosas fotografías que recopilamos a cargo también de Susan, su esposa, y pues bueno, que disfruten este maravilloso número, que les tengo con muchísimo cariño.
Así es. ¿Dónde podemos, por favor, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, cómo podemos obtener este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache en digital, o si alguien más pues quiere tenerlo de manera más personal, cómo se pueden acercar a ustedes, también por si tienen pues alguna información adicional?
Claro, se encontrará en la página de Revista Cina, lo buscan en cualquier buscador, uh-huh, Revista Cina, el último número, 1207, y pues bueno, también en nuestras redes sociales, Centro Ina Morelos, ahí estará difundiendo este número.
Así es, sin duda, pues hagamos este homenaje a través de este patrimonio visual indispensable que nos deja en la memoria colectiva a uno de los grandes como es Rodrigo Moya, una de las miradas más profundas de la fotografía. Muchísimas gracias, Eric, y pues vámonos todos a leer hoy el nuevo artículo del suplemento cultural El Tlacuache. Muchas felicidades a todo el equipo del Centro Ina Morelos.
Sí, muchísimas gracias a ustedes también, a todo el equipo de edición, Baruch, Karina, que hacen posible esto.
Así es, muchas felicidades a todo el equipo. Que tengan un maravilloso día.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Thank you.
estamos escuchando al compositor austriaco Amadeus Mozart, que fallece un día como hoy, pero de 1791.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La cultura es universal. 102.9.
El gobierno de Morelos, en conjunto con el gobierno de México, te invitan a ser parte del encuentro que reunirá a líderes globales en ciencia, tecnología e innovación. Este 4 y 5 de diciembre, en el Centro de Convenciones Morelos, llega InnovaFest LATAM 2025, con más de 60 ponentes de 22 países y 80 fondos de inversión para apoyar el talento local y mundial. Regístrate en stsforumlatam.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El Consejo Mexicano de Negocios refrendó su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentando 38 proyectos cuya inversión asciende a más de 40 mil millones de dólares. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aseguró que 7 universidades públicas enfrentan dificultades financieras para cubrir aguinaldos y otras prestaciones de fin de año. Pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó un final del tratado México-Estados Unidos y Canadá e informó que el nuevo Consejo Empresarial aumentará su inversión en nuestro país. Luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación, agricultores que mantenían bloqueos en Chihuahua, principalmente en puentes fronterizos, acordaron levantar las protestas contra la ley de aguas. En un operativo en la alcaldía Ixtapalapa de la Ciudad de México, autoridades aseguraron 12.000 cajetillas de cigarros ilegales con un valor de 1.700.935 pesos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Y escuche usted, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay convoca a esta conferencia magistral Movimientos Literarios en México de la Colonia al Siglo XXI. Esta conferencia magistral a cargo de Vicente Alfonso, periodista, escritor, narrador y también maestro de nuevas generaciones de escritores, autor de las novelas La Noche de las Reinas, La Sangre Desconocida, Huesos de San Lorenzo y Partitura para Mujer Muerta, así como del libro de crónicas A la Orilla de la Carretera. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila y programa Creadores con Trayectoria. Colabora en el suplemento cultural Confabulario y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Su obra ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Novela Policíaca y el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. Y pues el día de hoy nos visita aquí en Morelos, en el pueblo mágico de Tepoztlán. Escritor Vicente Alfonso, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estás? Yo bien, muy, muy contento de visitar hoy Morelos y poder conversar sobre literatura.
Al contrario, pues es un orgullo que nos visite aquí en Morelos, por supuesto, y para que nos comparta sus conocimientos acerca de esta conferencia magistral, conocimientos literarios de México, movimientos literarios en México de la colonia al siglo XXI. ¿Qué es lo que podemos abordar en esta conferencia?
Bueno, hablar de movimientos literarios es hablar de cómo estamos leyendo no solo la literatura, sino la realidad. Es decir, siempre tendemos a pensar en la literatura como algo que está aislado de nuestras vidas, y parte de lo que quiero abordar en la charla de manera muy como muy entretenida y muy práctica es cómo la literatura va cambiando, y la forma en cómo leemos también las obras van cambiando, porque nuestra memoria, nuestros intereses, nuestras personalidades van mutando.
Exacto, hay una evolución, ¿no? Exactamente, hay una evolución de la literatura, hay también una línea del tiempo, un orden cronológico, donde vamos a, pues me imagino, a hablar pues acerca desde esta evolución, desde el barroco, el neoclasicismo, hasta diferentes corrientes.
Por supuesto, pero no nada más eso, sino, mi propuesta es que no lo veamos solo desde una perspectiva evolutiva, porque uh-huh. eso implicaría que vamos teniendo alguna suerte de desarrollo, sino que vamos cambiando, incluso que el pasado no es estático tampoco, que de pronto tenemos la necesidad de reclasificar o de reescribir nuestra historia, y es decir, vemos el pasado desde nuestros intereses otra vez, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo muy rápido, cuando hace 20 años el libro más célebre de Nelly Campobello ni siquiera circulaba, circulaba solamente en ediciones piratas, y la academia no se ponía de acuerdo respecto si era cuento, novela, crónica. Entonces hay obras en nuestra historia y en nuestro pasado que hemos tenido que reclasificar, que eran vistas como una obra de ficción y después comprendemos que era más bien una crónica, pero había temas atravesados, por ejemplo, temas de censura, cosas que no se podían decir abiertamente, pero que todo el mundo comprendía que se referían a hechos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, son Caudillo, ¿no? De Martín Luis Guzmán, que era de una actualidad por peso político también, pero se promovió como novela y de hecho se prohibió su circulación.
Vicente, esta conferencia, ¿para quién va dirigido, para toda la audiencia que te está escuchando? Tengo entendido que es de entrada libre, es el día de hoy, 5 de diciembre, a partir de las 17 horas en la biblioteca Aniceto Villar, ahí en Teposteco número 1, en el barrio de la Santísima.
Así es, sí, es para público en general, por eso digo que no vamos a hablar de cosas hiperespecíficas, sino de ejemplos concretos con los que la gente se pueda identificar, recomendar lecturas y recomendar también maneras de aproximarse a nuestro pasado literario, ¿no? Porque a veces es eso, no queremos leer clásicos porque sentimos que nos quedan demasiado lejos, pero ya con socializándonos uno se involucra más con estas obras y con estos autores, ¿no? O autoras.
Así es. Vicente es considerado como maestro de nuevas generaciones de escritores. ¿Cuál es el rumbo que se está tomando en la literatura con respecto a estas nuevas generaciones? ¿Hacia dónde vamos como nuevos talentos de escritores quizás, o a lo mejor como lectores?
Pues hay mucho talento, por supuesto. Una gran noticia que yo profesionalizar el oficio. O sea, durante muchos años la literatura se vio como algo que podía ser complementario, y incluso yo doy clases en por ejemplo en escuelas de escritura creativa, como es el caso de la Escuela de Escritura de Ricardo Garibay, en donde no soy maestro, pero voy a visitar hoy, pero en otros espacios, y les digo que siempre hace 20, 25 años a los chavos que queríamos dedicarnos a la literatura nos decían, pero ¿de qué vas a vivir? ¿En qué vas a trabajar? ¿No? Como si eso fuera solamente un pasatiempo. Yo creo que un estupendo paso es comprender, digamos, a nivel de comunidades, que es necesaria la literatura porque es memoria colectiva. Entonces creo que por ahí se está avanzando mucho. Y también en que hay discusiones, hay debates que se están llevando a cabo dentro de la literatura. Entonces creo que hay muchos semilleros en todo el país de muchachos y muchachos que están abordando temas, que están desarrollando técnicas que nos hacen ser muy optimistas respecto del futuro de la literatura.
Vicente, la importancia de acercar estas conferencias al público en general y cómo se da esta participación de que hoy tengamos tu visita aquí en Tepoztlán.
Bueno, el acercamiento es por invitación de la propia escuela y Roberto Abad, que ese es un escritor muy certero. Y bueno, la importancia es porque a veces no sabemos ni siquiera cuál puede ser la trascendencia de un oficio como este, ¿no? Yo soy de Torreón, yo nací en Torreón, tengo ya más de 20 años viviendo en la ciudad, a donde tuve que trasladarme precisamente porque en Torreón no había opciones de profesionalización, no había dónde estudiar, no nada más literatura, sino espacios de creación, más allá de los talleres de literatura informales, digamos. Entonces, como dicen ahora muchas tiendas de conveniencia, estas que tienen estos temas de no sabía que lo necesitaba, a veces no sabemos que tenemos esa necesidad de involucrarnos con la literatura, con las historias, y me ha pasado muchísimo en talleres que he dado en todo el país, donde la gente dice, no sabía que la literatura fuera tan importante para ver desde otras perspectivas la vida, y siempre lo digo así, incluso en tiempos de la inteligencia artificial, no se ha inventado nada mejor que la literatura para aprender a ponernos en los zapatos de otro.
Totalmente de acuerdo. Vicente, ¿en qué estás trabajando actualmente?
Estoy terminando una novela, formo parte del Sistema Nacional de Creadores y con eso entregamos nuestros proyectos creativos, ¿no? Que tenemos que seguir muy con mucho rigor en la calendarización. Uh-huh. Entonces estoy terminando, ya es mi tercer año en este periodo, y estoy trabajando una novela justamente que reescribe o intenta dar nuevas lecturas del pasado de mi comunidad, que es la Comarca Lagunera. Uh-huh. Como sabes, la Comarca Lagunera fue importante durante la etapa de la Revolución por lo que llaman las dos tomas de Torreón, que en realidad fueron más de dos. Entonces estoy proponiendo nuevas lecturas para ese pasado porque hay cosas que se quedaron sin decir y me he metido a hacer mucho trabajo de archivo para poder reelaborar estos pasajes desde otra perspectiva.
Para estar atentos de tu trayectoria, de todo lo que estás haciendo hasta el momento, ¿dónde podemos contactarte en las redes sociales para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando y que quisiera formar parte, pues, de seguirte en esta trayectoria como periodista, narrador y escritor?
Bueno, estoy en redes, estoy en Twitter, bueno, ahora X o X, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Pero también algo que tiene mucha actualidad, mi más reciente novela, que se presentó hace 3 o 4 meses, se llama La Noche de las Reinas. La Noche de las Reinas, y es una novela que tiene que ver con el papel de México en un certamen internacional de belleza. Entonces, ahora ha habido mucho revuelo pues por historias que todos conocemos y que se han socializado, y no es tanto una crónica de lo que pasa en el concurso, sino lo que pasa alrededor y detrás de los escenarios, que ahora lo vemos cada vez con más claridad. Hay muchísimas manos metidas y pasa mucho más de lo que uno pensaría. Hay mucha relación con los movimientos sociales, civiles, y también incluso relación con el crimen organizado, y no es la primera vez que lo vivimos. Entonces, esta novela ha causado mucho revuelo, se llama La Noche de la Reina.
Así es, para que todos, por favor, pues vayamos a leer, no solamente pues autor de esta novela de La Noche de las Reinas, sino también La Sangre Desconocida, Huesos de San Lorenzo y Partitura para Mujer Muerta, entre otras muchas más. Vicente, por favor, la invitación para la audiencia para que asista el día de hoy a esta conferencia magistral imperdible.
No, me dará mucho gusto compartir con ustedes, comentar con ustedes también. Tengo pensado que sea una conversación muy muy interactiva, en el sentido de pedir opinión y hacer como dinámicas de participación. Entonces, hoy a las 5 de la tarde, en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, vamos a charlar sobre movimientos literarios en México. La charla se llama Esto no es lo que parece, y vamos a tratar justo de despejar la bruma alrededor de los movimientos que parecen otra vez estar grabados en piedra, pero que en realidad tenemos un pasado muy dinámico, como todas las comunidades y los pueblos, ¿no?
Así es, sin duda. No se lo pueden perder, 5 de diciembre, el día de hoy, a las 17 horas, Biblioteca Aniceto Villar, allá en Tepoztlán. Muchísimas gracias, escritor Vicente Alfonso, y será un gusto tenerlo y un honor que esté aquí de visita en Morelos.
Al contrario, gracias a usted, y encantado, porque además Ricardo Garibay es uno de mis autores favoritos y tenía sus opiniones muy particulares respecto a la existencia de movimientos y grupos literarios. Entonces, también eso lo vamos a abordar.
¡Qué maravilla! Sin duda va a haber una excelente retroalimentación. Saludos también al escritor Roberto Abad por direccionarnos a esta entrevista. Muchísimas gracias.
Sí, igualmente. Saludos también a Roberto.
Gracias, hasta luego.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En carretera, tu seguridad y tu tiempo son lo más importante. Por eso repavimentamos más de 40.000 kilómetros de carreteras federales de todo el territorio nacional. Además, están adquiriendo trenes de pavimentación para agilizar las obras y ofrecer caminos más seguros y duraderos a la población. Menos tiempo al volante, más tiempo con tu familia. Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 39 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por hacer comunidad y vaya a conectarse a nuestras redes sociales, a la plataforma de StreamYam, porque ya está aquí Tonali Yaocoatl Tlacyecanqui, de la Gubernatura Superior Indígena y Pluricultural del Estado de Morelos y guía de las tradiciones ancestrales. También saludo con muchísimo gusto al doctor honoris causa Salvador Pasante Morales, presidente del comité organizador de la Tercera Asamblea Mundial de la ONU 2026 y gobernador nacional indígena. También, por supuesto, a Mauricio Mata Soria, quien es gobernador del estado de Guanajuato y guardián de tradiciones ancestrales. Sean bienvenidas y bienvenidos, y también por acá tenemos otros invitados que no se ven, pero bueno, por aquí están también acompañándolos. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas.
Gracias a ustedes por el espacio, le agradecemos.
Al contrario, pues vamos a hablar de esta tercera cumbre mundial de las naciones originarias de México 2026, que va a ser en un lugar sagrado. Queremos conocer todos los detalles. ¿Quién quiere empezar, por favor?
Pues bueno, muchas gracias, te agradezco el espacio a ti y a tu amable auditorio por estar escuchando y sintonizando en este momento. Pues la profecía se cumple. Esto surgió, se dice, hay una profecía que dice que ha de volar juntos el cóndor, el quetzal y el águila. La primera cumbre fue en Perú con el cóndor. Este 2025 fue el quetzal en Guatemala. Y el próximo 2026 tenemos la dicha de que sea México la sede de la unión de estos tres maravillosos seres voladores que son signos de nuestros países.
Además, en un lugar sagrado.
Exactamente, qué mejor que Morelos y aquí Cuernavaca. Algo maravilloso. Igual hace el día de ayer estábamos en otro lugar sagrado donde los guías nos explicaban que en el 900 se juntaron de todas partes del mundo para ajustar el calendario, y hoy mira otra vez nuevamente que este hermoso lugar sea sede de esas profecías, pues es algo maravilloso.
Así es la tercera edición, por así llamarlo, la tercera cumbre de los pueblos originarios. ¿Cuál ha sido ese balance de las ediciones anteriores? ¿Cuál es esa retroalimentación que se ha tenido?
Mira, se ha juntado en la segunda cumbre de este año, hubo varios sacerdotes que pedimos con nuestro señor Fuego, para que haya la paz y la unión dentro de nuestros propios pueblos originarios. La ONU esa es la esencia, la unificación de todos los pueblos. No es posible que hoy en día sigamos peleando entre hermanos. Al contrario, tenemos que vernos como lo hicieron nuestros antepasados. El caminar y el compartir sobre Madre Tierra, pues eso ha sido maravilloso. Hoy tenemos que regresar a todo eso. Tenemos que ver que le estamos haciendo un daño tremendo a Madre Tierra y que tenemos que, es nuestra obligación, tratar de que esto ya no siga pasando.
Así es. ¿Cuál es la importancia, Tonali, verdad? Tonali, por favor. ¿Cuáles son estos objetivos principales que hay que destacar en estas cumbres?
Por supuesto, muchas gracias, Laura. Los objetivos principales son, por supuesto, la fraternidad, el amor, la soberanía universal en nuestros pueblos y naciones originarias. Nosotros somos una nación originaria, somos la nación tlahuica, aquí en el estado de Morelos, con una identidad muy propia, muy nuestra, muy digna, y por supuesto, afortunadamente, en las comunidades de nuestro bello estado de Morelos, vamos haciendo el llamado y vamos sembrando lo que es la oración, el sagrado fuego siempre presente para unificar. Ese es uno de los propósitos más fundamentales y esenciales, unificar a nuestras comunidades para estar primordialmente en oración y de allí partir a la organización, a la planeación colectiva, comunitaria. Estemos enterados y sabidos todos de lo que está pasando. Todas las comunidades están atendiendo el llamado y así va a seguir siendo. Vamos a ir hasta sus puertas, hasta sus hogares, sus sagrados y dignísimos altares, sus escuelas, en organizaciones todas, también públicas y privadas, llámese hoteles u oficinas de gobierno, en todas partes, porque esto es un despertar total e inminente. No es para solamente unos y para otros no. No, aquí es parejo, el llamado es a la unidad fraternal total. Y pues eso es a lo que, no solo lo que a mí, esa es mi propuesta, mi trabajo terrenal y espiritual, y por supuesto con nuestros líderes, guías, maestros, compañeros y compañeras, pues entre todos estamos haciendo una conjunción de todo esto y pues cada quien con su labor, representantes desde gobernantes, quienes hacen oración, quienes están detrás en todo el trabajo que se realiza.
Así es.
Y es un equipo maravilloso, y sin cada una de las partes pues esto no se puede llevar a cabo.
Preservar los conocimientos ancestrales, uh-huh, la sabiduría. Maestro Mauricio Mata, uh-huh, por favor, compártanos acerca de todos estos conocimientos, estos saberes, porque es la importancia de preservarlos en las nuevas generaciones y sobre todo pues de darlas a conocer.
Bueno, Laura, gracias por esta oportunidad. En sí, nosotros estamos viendo que nuestra sociedad se nos quiere perder por el hecho de que se van a la modernidad, pero perniciosa. Entonces, dice el gran jefe Silvio Ayala Pacheco, el presidente de la Organización de Naciones Originarias, que tenemos que regresar otra vez a hacer un mundo mejor para las generaciones que vienen. Sí hay muchas cosas y que se presentan muchas contraposiciones, pero para nosotros la profecía se cumple. Tenemos que, y la sociedad en general tiene que revirar hacia nuestra ancestralidad. Y pues de hecho un golpe de timón que ya se dio desde el día miércoles 2 de diciembre.
3
de diciembre, cuando el gran jefe, el gran presidente de la ONU, que él es de nacionalidad peruana, nombró a nuestro gobernador superior del estado de Morelos, indígena por supuesto, el doctor Manuel Gómez Vázquez. Entonces, para nosotros, cuando aquí anda el gran jefe Silvio, pero si él se aleja, tenemos que coordinarnos, estar atentos a su llamado del doctor Manuel, que nosotros mucho queremos, mucho respetamos, y por la luz y el conocimiento que él porta, por los ideales superiores de la humanidad, estaremos con él. Y por eso nosotros estamos, digamos que en esta lucha, porque la lucha pues ya no es armada, ya es a un nivel cultural, espiritual, uh-huh, sí, y aquí en estas tierras sagradas de Seacatl Topilsin, Quetzalcoatl, el gran sacerdote que lo representa y que es nuestro querido y admirado Tonali Yaucoatl, estaremos aquí para que esto se lleve a cabo, se lleve a feliz término. Uh-huh. Y pues no estoy tan enterado de que se vaya a dar en una parte en específica, pero sí sé que se ha elegido Morelos como Huastepec, ¿no? Para, digamos, una base de cajón donde se van a llevar a cabo las ceremonias, los rituales, uh-huh, y la expresión del ideal superior de la humanidad, de reunir otra vez los pueblos originarios, ¿sí? De que se den cuenta que Latinoamérica es uno, la gran nación de la Náhuac, que es nuestro México, se va a unir, ¿sí? Y todas las, aquí en México, las 68 etnias que aún subsisten, y los 364 variantes lingüísticas, todo se va a manifestar, porque el gran espíritu ha señalado este lugar. Y pues qué más que nuestra cabeza aquí en México será el doctor Manuel Gómez Vázquez, lo cual es un gusto y un agrado y un, pues es un orgullo de estar cooperando con él, colaborando con él, con nuestra amiga argentina, la doctora Cari Clem, que es una gran luchadora social, pero los derechos humanos a través del gran conocimiento de la literatura, de las conferencias, de esa gran apertura que tiene el Cono Sur para nosotros. Y pues decía nuestro gobernador Basante Morales, ¿no? La profecía se cumple, porque tiene que haber el encuentro del Águila del Norte, el Cóndor del Sur, con el Quetzal del Centro. Y entonces se habrá dado el golpe de timón para enderezar a la humanidad. Meteo.
Tenemos que regresar a nuestros orígenes, no tenemos que volvernos a reconectar, que hace mucha falta. Por favor, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, lamentablemente el tiempo se nos va volando, para si quieren formar parte de esta tercera cumbre mundial de las naciones originarias de México 2026, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo pueden tener más información?
Sí, mira, ahorita vamos a tratar de formar la página ya de internet. Uh-huh. El encargado, precisamente, el enlace en México es nombrado este 3 de diciembre el doctor honor y causa Manuel Gómez Vázquez. Él va a estar al pendiente de esto. Vamos a crear una página de internet porque la convocatoria no solamente sale a México, uh-huh, sino sale a nivel mundial. Ya en días pasados estuvimos también con el embajador del Sahara, uh-huh, donde él también va a participar con su gente. Vamos a visitar los demás países, que también hay pueblos originarios, y para invitarlos. Entonces esto va a ser una cumbre tremendísima, va a haber una fuerza tremenda que se va a mover el 2026 en este hermoso pueblo de...
¿Qué fecha tiene?
Es el 18, 19 y 20 de agosto de 2026. 18,
19 y 20 de agosto. Aproximadamente los horarios para que la audiencia pues tenga ahí contemplado todavía todo el día.
Es todo el día. Entonces, todos los tres días completitos.
Que estén comunicados ahí a través de la página para que, bueno, sepan sus horarios, los días en específico. Y pues muchísimas gracias por acudir a esta cabina, mi querida amiga Day. Y por supuesto, pues vamos a hacer una breve pausa. Muchísimas gracias.
Gracias, nos terminó
el
Laura.
Tiempo. Es una
gracias.
Breve pausa y regresamos en la parte final de El Ojo de la Mosca.
Muchas gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Gonna tell it. Everything that
9:53 de la mañana estamos escuchando al músico estadounidense Little Richard, que nace un día como hoy, pero de 1932, en esta mañana de viernes muy, muy movida.
Agenda de actividades en Morelos.
Como todos los viernes, usted ya sabe qué es lo que va a hacer para el día de hoy y también para el día sábado y domingo. Bueno, pues las mejores recomendaciones en voz de nuestro querido Josefo José Luis Alarcón de Sentidos Abiertos MX, que ya está aquí en esta su casa. ¿Cómo estás, mi querido Josefo?
Contento, Lau, y angustiado, y todas las emociones que se juntan a finales de año por todo lo que hicimos, lo que no hemos hecho, lo que falta por hacer. Y diciembre no es la excepción en términos de actividad artística. Tanto este fin de semana como los próximos, están muy cargados de cosas que podemos ir a disfrutar en música, teatro, danza, pintura, muchísimo, muchísimo. Hoy te quiero platicar al auditorio que nos escucha, principalmente de las pastorelas. Vámonos a artes escénicas y hago una breve aclaración. De todo lo demás, danza, música, puede usted entrar a www.sentidosabiertos.com/cartelera para enterarse de lo que hay en todas las disciplinas, ¿sale? Por fin de semana, por lugar, por municipio. Pero ahorita lo que quiero platicarles, Lau, es pastorelas. Las pastorelas, ya sabes, son estas representaciones que tienen que ver con el nacimiento del niño Dios y que los artistas pues suelen hacerlas desde su creatividad, ¿no? Siempre con mucho respeto, pero buscan resaltar a lo mejor temas más contemporáneos, ¿no? Cosas chuscas. Y bueno, esta variedad hace que sean actividades de convivencia en torno al arte muy, muy atractivas. Y hay por todos lados, Lau. Fíjate, te voy a platicar primero de quiénes están haciendo pastorelas, dónde y cuándo. El estudio de actuación de Mario Alberto Aguirre tiene la pastorela que ha llamado El Camino que Lleva a Belén, que está tematizada con la Guerra de las Galaxias. Entonces, ahí ya tienen su sesgo, ¿no? Ellos se van a estar presentando aquí en Cuernavaca, en el Museo de Ciencias de Acapancingo, los días domingo 7 y 14 a la 1 de la tarde. Pero, ¿qué creen, querido público? La función de este domingo 7 ya no hay lugares. Entonces,
qué buena sugerencia, maravilla para ellos, pero sí.
Sí, de todo lo que les voy a platicar ahorita, tomen nota o entren a la página donde está la cartelera para que de las pastorelas que le llamen la atención, vean el número de teléfono que tienen marcado y aparte sus lugares, porque ahorita les digo que porque van a estar muy, muy llenas. Pero bueno, domingo 7, que ya no hay lugares, pero pueden ir a la del domingo 14. Está divertidísima esta. Yo ya la vi el año pasado, ya le metieron cosas nuevas, pero vale la pena. También tenemos pastorelas con colectivo Éxodo Teatro, que ellos tienen preparadas dos diferentes.
Así es.
Una dirigida por Sebastián Ventura, que han llamado esta pastorela Es un Milagro, que se presenta en Tanque Estudio a partir de la próxima semana, sábado 13 y sábado 20 a las 7 de la noche. Y la otra pastorela que tiene el colectivo Éxodo Teatro la dirige Pedro López Ibarra. Esta se llama El Portal de Nopaltepec. Y van a tener cuatro funciones también en Tanque Estudio. Ellos la tienen el domingo 14 en dos funciones, a la 1 y a las 6 de la tarde, y el domingo 21 también a la 1 y a las 6 de la tarde. ¿Sale? Ya tenemos ahí tres opciones de pastorelas. Nos salimos de Cuernavaca, vámonos a Huitzilac. En el Foro Cultural La Negra, en el Centro Cultural Foro La Negra, ellos están celebrando 20 años de estar presentando pastorela. Sí, entonces no dudamos que va a ser un evento muy bello, tanto lo que vamos escénicamente como la convivencia comunitaria. Ellos se van a presentar cuatro fechas del jueves 18 al domingo 21 de diciembre. El jueves 18, viernes 19 y sábado 20, las funciones son a las 7 de la noche, sugieren ir abrigados, y la función del domingo 21 es a la 1 de la tarde. Pero de igual forma, mande mensajito, busque el póster, mande mensajito, porque es muy concurrida esta pastorela. Vámonos a Cuautla, la compañía Máquina Teatro presenta Diablos, oh my God. Entonces es una antipastorela fronteriza migrante. Esta se presenta en el Foro del Andén de Cuautla del sábado 20 al domingo 28, un poquito más de una semana, y las funciones van a ser a las 7 de la noche. En Tlaltizapán, la compañía de teatro Matatena, que dirige Eroí Jiménez, con el apoyo del estudio de actuación de Mario Alberto Aguirre, van a presentar El Camino que lleva Belén, que es una pastorela original de Mario Alberto Aguirre. Aquí la van a presentar en el Centro Cultural Yolocali, en Tlaltizapán, una sola fecha, el domingo 14 a las 7 de la noche. Y finalmente quiero incluir aquí un monólogo, unipersonal. El colectivo Casa Hayim, desde el año pasado, tiene una propuesta que se llama ¿Por qué? Porque es Navidad. Es la historia de una niña que está esperando que llegue su familia a Navidad. De una vez les digo, la familia no llega. Pero lo que ella comenta de cómo se siente, cuáles han sido sus vivencias, y tiene mucho que ver con estas reflexiones de fin de año, de si en vamos a época, cambiar, claro, de si el perdón. Sí. Es muy interesante. Ella se va a presentar dos fechas. Una, el sábado 13 a las 7 de la noche en el Cabaret Cuernavaca, y la segunda fecha, el sábado 20 a las 7 de la noche también en Izquitl Cuernavaca. Entonces, tenemos opciones temáticas, pero recuerde, si entra a www.sentidosabiertos.com/cartelera, también puede encontrar opciones de danza, pintura, música.
Sí, de todo. Ahí, si se le pasó alguna o quieren específico saber acerca de una de estas actividades, métase a la página de Sentidos Abiertos MX. No olvide también, si usted va pues a alguna de estas actividades, de alguna de estas puestas en escena, ya sea música también, de donde usted vaya, cualquiera de las actividades, mándenos su fotografía,
sí,
¿verdad?
Y que disfrute,
nos comparte
mucho.
Que nos comparta esta experiencia. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Josefo. Nos vamos a ver y escuchar la próxima semana. Seguramente ya vienen también el lunes los de Éxodo Teatro aquí a cabina para hablar un poquito más a detalle de estas pastorelas. Y mientras, pues vamos recolectando más información, más actividades para la próxima semana. Genial. Quiero agradecer el día de ayer a mi compañera Erika Lozano, quien estuvo apoyándome aquí en la conducción y quien también estará en mi periodo vacacional hasta enero todavía. Me van a aguantar un poquito de aquí este mes de diciembre. En enero tomo un periodo vacacional y mi compañera Erika Lozano es quien se quedará al frente de El Ojo de la Mosca. Quiero agradecerte en especial por tu profesionalismo, por tu gran apoyo y tu carisma, mi querida Erika Lozano, quien lo hizo de maravilla el día de ayer. Muchísimas gracias, quédese en la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Así que, Josefo, vámonos por el pan.
Vámonos por el pan.
Vámonos.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.